En Irak, la situación empeora cada vez más. El último trimestre ha sido el más sangriento desde el inicio del conflicto. Los atentados indiscriminados de Al-Qaeda se suman a las operaciones de las tropas ocupantes y causan cada mes centenares de muertos. Pero hay algo más que está silenciado en los grandes medios de comunicación. Son los escuadrones de la muerte, que operan sobre todo en Bagdad y que han provocado 4 veces más muertos que los atentados indiscriminados. Estos escuadrones de la muerte, algunos relacionados con el clérigo Al-Sadr, atacan sobre todo a la parte laica del país, es decir, activistas, sindicalistas y homosexuales. Mientras tanto, en Estados Unidos, cada vez más sectores de la sociedad piden la retirada de las tropas. De todo esto conversa Rosa Fernández con Carlos Barea, arabista y portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Podemos empezar haciendo algo de balance de lo que han supuesto esos 3 meses de lucha. Por ejemplo, si tuviésemos que hablar de lucha con la resistencia, parece que ahora tiene varios frentes abiertos, no solamente el frente de los ocupantes, sino el de Al-Qaeda una vez más.
De hecho, lo que estamos presenciando en estos últimos días es, en estas últimas semanas, una ampliación de los atentados indiscriminados masivos que habitualmente se atribuyen a la red Al-Qaeda en Irak, pero que igualmente cabría imaginar que podrían ser obra de servicios secretos, del propio gobierno colaboracionista, no tanto los ocupantes, porque yo creo que bastantes problemas tienen como para liarla más.
Carlos, seguimos hablando de Al-Qaeda y hago alusión muy brevemente, luego si te parece nos detenemos más en ello, pues a ese alegato reclamando la retirada de Irak por parte del New York Times, lo ha publicado.
Se llama El camino a casa y bueno, ciertamente es muy contundente porque llega a decir literalmente que una retirada de Irak sin duda va a favorecer o va a propiciar una situación de crisis en la lógica o en la mentalidad estadounidense, ¿no?, de confrontación interna en Irak, de intervención de terceros países, etcétera, etcétera, pero que en cualquier caso, lo dice literalmente, permanecer dentro de Irak va a empeorar todavía más las cosas. Considera que una de las consecuencias de la ocupación de Irak es precisamente la erradicación de Al-Qaeda en un país que, así se dice directamente, no tenía presencia de la trama antes de la invasión, ¿no?
Por cierto, últimamente, bueno, desde hace ya un tiempo se oye hablar más en los medios de comunicación de Al-Qaeda, de esa otra parte de la realidad que vive, que sufre Irak a mano de los escuadrones de la muerte. Parece que sus actos hayan desaparecido del mapa.
Sí, sí, es muy significativo. Hay una clarísima focalización mediática por parte de mandos militares que es interesada en identificar a la actividad de resistencia como proveniente exclusivamente de Al-Qaeda. Al-Qaeda está operando en Irak, pero básicamente sus intervenciones son mayoritariamente contra civiles y contra y a través de acciones indiscriminadas. Pero ciertamente hay un dato que es muy 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 significativo, que basándose en fuentes anónimas del Ministerio de Sanidad, hay que decir que tanto las autoridades de ocupación como las autoridades del gobierno iraquí prohíben a los hospitales o al Instituto Anatómico Forense de Bagdad dar cuenta de cuántos cadáveres se recuperan en las calles de Bagdad o en el Tigris, en el río que atraviesa la ciudad, que es la nueva forma de arrojarlos allí una vez secuestrados, torturados y asesinados. Y como digo, The Washington Post daba a conocer hace unos poquitos días la cifra de 453 cuerpos, que serán muchos más porque otros son enterrados clandestinamente, incluso fuera de Bagdad, 453 cuerpos recuperados en junio, muchos de ellos con los ojos arrancados, atados, maniatados, siempre torturados y asesinados, ¿no? Y ciertamente pone de manifiesto una violencia soterrada, que es la de los escuadrones de la muerte, que está dirigida contra sectores antiocupación, seculares y contra la comunidad suní, en lo que es una clara estrategia, ¿no?, de limpieza étnica, como denuncian algunas asociaciones de derechos humanos en barrios de la capital. Este mes de junio habrían muerto por violencia los escuadrones de la muerte 4 veces más civiles que los derivados de atentados indiscriminados masivos con coches bomba. Este trimestre de abril, mayo y junio ha sido el más sangriento también para los ocupantes para los estadounidenses desde el inicio de la ocupación. Han muerto más de 300 soldados reconocidos oficialmente en actos de combate y los británicos pues les va más o menos de igual manera, ¿no? Han perdido en estos tres meses 18 soldados y ya la BBC ha anunciado que poquito a poco, muy discretamente, pues reducirán su presencia en Irak a 1.500 efectivos, pero bueno, cuando en estos días estén llevando a cabo lo que se considera el mayor operativo británico desde el inicio de la ocupación, los británicos y el gobierno de Bagdad también se ha dicho formalmente dan por perdido Basora, la dan por perdida en el sentido de que ha caído en manos de, bueno, corrientes sectarias, mafias locales y, bueno, un escenario de confrontación interna que nada tiene que ver con la resistencia iraquí, que nada tiene que ver con la emancipación respecto a los ocupantes, sino sencillamente con la gestión mafiosa de las exportaciones de crudo que salen mayoritariamente por la parte sur de Basora y no por la del norte del país, que está más afectada por ataques de la resistencia. Bush está afrontando lo que ahora mismo es el evidente fracaso de ese nuevo plan de seguridad para Bagdad y, bueno, ese balance de bajas y sobre todo la falta de expectativa respecto a la estabilización del país es notoria, ¿no? De tal manera que lo que ha hecho el presidente Bush en estos días es pedir un plazo hasta la presentación de un nuevo informe que deberá ser presentado por los militares en septiembre. Ya lo ha advertido, se espera un verano caliente, así lo ha dicho literalmente el presidente Bush. Habrá nuevos envíos de tropas, se afirma que hasta más de 20.000 efectivos nuevamente, etcétera. Y bueno, lo que ha pedido es un poco de paciencia, un plazo hasta septiembre y plantearse una retirada hasta 2008, lo que sería la primavera de 2008, ¿no? Un plazo muy largo que según los estrategas militares y la opinión pública, como acabamos de comentar, está demasiado lejano. De hecho, el editorial que comentamos al principio de New York Times es igualmente brutal en ese sentido. Lo que plantea es sacar, literalmente sacar de manera inmediata en seis meses los 160.000 soldados que ahora mismo hay en Irak e instalarlos, utilizar el Kurdistán iraquí para, digamos, como una base de repliegue, llegar a acuerdos con las autoridades kurdas al respecto de instalar allí alguna base y si no, replegarlas a bases que tengan presencia, donde tienen ya presencia, en Kuwait y en Qatar, además de la presencia en el Golfo.
Por último, Carlos, también en ese editorial se recoge como solución pues la división del país al estilo bosnio, al menos ellos así lo califican.
Bueno, no sería ninguna solución. Sería abandonar el país no a las fuerzas emancipatorias, civiles, políticas, militares, sociales iraquíes, sino sencillamente las corrientes sectarias que han creado y han traído los ocupantes. En sentido totalmente rechazable la consideración de fractura territorial, étnica o sectaria del país, ¿no? No es el mal menor, es el final del peor mal que se le haya podido hacer a un país, a una nación, a un pueblo como es el iraquí. Y bueno, ciertamente coincide con algunas consideraciones que están saliendo adelante de algunas instituciones también de lo que se llaman los think tanks, los centros de asesoramiento, como la institución Brookings, en el sentido de una de lo que se llama una fractura o una división del territorio iraquí soft, es decir, suave, dulce, es decir, no violenta, no llegar a una fórmula que lo que hace es esconder detrás de ella, bueno, por lo que ya se está incluyendo la nueva ley del petróleo, ¿no?, que es una gestión local por entidades regionales, que no serían estados, sino que serían, bueno, no sabemos muy lo que serían, en las que, nuevamente, como decíamos al principio, mafias locales, nuevas oligarquías, podrían hacer uso libremente, fuera ya de un marco jurídico estatal establecido, del petróleo iraquí, y además hacerlo, bueno, pues a beneficio y a interés de las compañías petrolíferas internacionales. Por eso lo hemos dicho muchas veces, no es muy lógico, muy razonable comprender por qué vive el país esta violencia y esta lógica de fractura del país, sencillamente porque detrás de ella están los intereses locales e internacionales para gestionar el petróleo iraquí fuera de lo que ha sido el sistema nacional, estatal, público, vigente hasta la invasión.